Senador Nacional, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don José, ¿cómo estás? Saludos a la gente ahí de la radio y a la audiencia.
Diciembre, accidentes, alcohol, sexo, droga y rock and roll. ¿Cómo se da, cómo se plantea, digamos, en este momento, cómo insistir para que este seguro obligatorio de accidentes de tránsito realmente se plantee, se apruebe, senador, y se implemente sobre todo?
Y mira, yo te digo una cosa, o sea, ahora estuvimos discutiendo el presupuesto de gastos de la nación, y una de las cosas que yo aprendí cuando hice una maestría en el tema de gestión pública, gerencia pública, gobierno, etcétera, es justamente que todas las políticas públicas tienen que tener un plan estratégico. ¿Para qué ese plan estratégico? Porque el plan estratégico te da metas. ¿Qué quieres alcanzar? Discutís cómo vas a alcanzar, discutís cómo vas a monitorizar el cumplimiento de los pasos que te llevan hacia la meta, etcétera, y cuáles son tus requerimientos financieros, logísticos y humanos, ¿verdad? En este tema, mira, yo personalmente te digo una cosa, veo que no tiene el enfoque global de la estrategia, de una estrategia clara. Te doy un ejemplo. Siguen circulando absolutamente sin ningún inconveniente motos sin chapa. Entonces, a partir de la base ya ahí, de que, vamos a decir, no tenés la identificación, vamos a decir, de los responsables, de las personas que tienen que correr con la corresponsabilidad de cualquier situación que se genere.
Sí.
En ese contexto entra el tema del seguro. El tema del seguro es un tema que debiera estar, indexado a la compra del vehículo. Así como que uno compra, otro va a comprar un vehículo, ¿verdad? Un vehículo de la casa de representantes, etcétera. Y es obligatorio que vos tengas un seguro por X cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso también incluso regula la posibilidad de que vos puedas renovar o no tu vehículo. ¿Por qué? Porque cuanto más viejo es, el costo del seguro va a ser más elevado.
Claro.
Entonces, esto es uno de los aspectos nada más de lo que significa el impacto del politrauma de los accidentes, por causa de accidentes de tránsito.
Ahora, senador, ¿de qué manera podemos hacer que eso se comprenda y se incluya, digamos, en una estrategia de seguridad, una política del gobierno, cuando en cuestiones mucho más nimias, mucho más de menos importancia, no se dispone de un plan de acción? Yo creo que esta administración, como nunca, funciona así, a lo que salga, porque todo lo que se plantea no antecede, digamos, una política. Hoy, por ejemplo, y mira, una cuestión que tiene mucho que ver con cosas como esta, por ejemplo, el Ministerio de Educación presentó hoy el plan de renovación de la educación, pero en un momento de absoluta crisis, en un momento en que todavía los chicos están en exámenes y tienen que subir a los árboles en Paraguay profundo para poder tener señal de su celular, para poder enviar su trabajo, y tiene que enviarlo en ese momento porque hay tres o cuatro hermanitos que están esperando el mismo teléfono. O sea, ¿cómo hacerlo, digamos, cuando no se tiene un plan ni siquiera en lo más básico? Y vos me estás exigiendo que yo tenga un seguro de una moto que no tiene chapa y no tiene focos ¿cómo se llama? No tiene luz y no, tampoco tengo casco.
No, una locura. No, a ver, estoy de acuerdo contigo, de modo que no repito eso que dijiste. 100% de acuerdo. Y el otro aspecto central de este asunto es que yo creo que ahí va a tener que haber también un acuerdo con el sector privado. Acordate que hubo mucha presión del sector privado, especialmente de estas maquilas, ¿verdad?, de motos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema es que la circulación de la mercadería es altísimas, sí. Los planes promocionales que se tienen, ¿entendés? Creo que por ahí vos podés conseguir una moto, pagar 100.000 y salir ya con una moto.
Exacto.
Y con cero exigencia, con cero exigencia.
Mil guaraníes, senador, mil guaraníes. Pues vamos a pagar mil guaraníes y te va. Pero vos sabés que te agrega un poquito más a tu análisis que estas maquilas, estas empresas, no les calienta si vos a la quinta, a la décima cuota dejaste de pagar. Porque ellos saben que esa moto no la van a recuperar más, primero. Segundo, esa moto en poco tiempo más se va y el tipo que te compró la moto va a volver a comprar otra moto. Su negocio está ahí también.
Sí, porque justamente es una mercadería de alta rotación.
Pues. Exacto, entonces, totalmente.
Es una mercadería de alta rotación. Entonces, ahora, el problema es que tiene que coexistir una política pública ahí. Y eso no es motivo de ley, te voy a decir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos entrando en un desierto, vamos a llamarle, que muchas veces queremos cosas que tienen que ser reglamentadas por cada ministerio o por un decreto del presidente a pedido de un ministerio, ponemos en ley. Y eso no es así, te voy a decir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son cambiantes, son dinámicas diferentes. Yo te doy un ejemplo. Yo recuerdo que tengo un trabajo de tesis sobre el tema justamente de politraumas en Paraguay, en el centro de trauma, ¿verdad? Recuerdo que trabajamos en ese tema. Y si vos te detenés a pensar, tenés que corregir pues todas las variables que van surgiendo, ¿verdad? Entonces, primera cuestión, te voy a decir. Da facilidades para motos que tienen, por decirte, que tienen triciclos, no sé, tres ruedas, ya eso, pero sí. Por llamarlo de una manera, o por decirte, no a las motos de alta potencia y con baja inseguridad, identificación, el que tiene que tener un carnet de conductor, ¿entendés? O sea, es decir, hay cuestiones que globalmente hay que hacer, no por ley, vuelvo a reiterar, y lo otro también es que en realidad por eso es que es tan importante tener la lapicera, porque el hágase, cúmplase, lo hace el que tiene la lapicera, ¿entendés? O sea, ese es el problema, o sea, para eso se llama poder ejecutivo, por eso tener la DINATRAM y por tener las municipalidades, que son los instrumentos, vamos a decir, ejecutivos que tienen que llevar adelante vamos a decir esas políticas globales, ¿verdad? Si no se encara de esa manera y no hay correctivo posible, y nuestro gasto de bolsillo de salud, y estamos generando, ya vamos, yo creo que por dos generaciones más o menos estamos yendo a una generación de discapacidad en personas gigantescas,
y gente joven,
Y gente joven. Y gente muy joven con posibilidad de vivir muchos años. Imagínate lo que es el costo familiar, el costo social y su propia realización como persona a futuro, ¿verdad?
Ahora, yo creo que hay que entender lo que el paraguayo ya es parte de nuestro ADN, hay que meterlo en la mano, en el bolsillo, el paraguayo, para que entienda, para que aprenda. Yo recuerdo, senador, que una de las empresas que fabrican, que ensamblan las motos acá, no recuerdo, estoy buscando el material, la información al respecto, ofrecía las motos ya con seguro, incluso con la patente, con la chapa, para comprar, porque había una exigencia de mucha presión, porque las motos eran adquiridas y desechadas después de unos años, nunca tuvo chapa. Bueno, entonces hubo mucha presión. Entonces, hace unos años atrás, donde una de estas empresas ofrecía con el seguro y la chapa. Pero ¿sabes qué pasó? Eso eleva el costo de la adquisición de la moto. Entonces, eso duró un tiempo. Y ese yo creo que eso es mucho más pesado, y es ahí donde yo digo, hay que meterlo en la mano, en el bolsillo, pero en este caso con un proyecto de ley que les obligue a eso. Que si repentinamente yo me compro una moto, no saco sin chapa y sin seguro, que me multen a mí, pero que también multe a la empresa que me vendió eso. Yo creo que va a ser el único mecanismo para poder permitir que esto llegue a funcionar. Porque imagínate que este seguro obligatorio tampoco se cumple, no sé, creo ahora que está suspendido, creo que ahora, pero no se cumple.
Mira, yo lo que te digo una cosa, yo creo que medidas parches se pueden hacer. O sea, indudablemente eso puede ser, va a ser motivo de grandes discusiones, o sea, de sectores de, que se van a oponer, etcétera, por los motivos que vos decís. Lo otro que hay que analizar, y vamos un poco a ponernos en el otro lado de la de la historia, ¿verdad? De los motoqueiros, ¿verdad? Si vos te fijas, la moto pasó a ser una herramienta de sustitución muy importante para el transporte público. Nos lleva a un viejo problema, transporte público, ¿entendés? Es decir, las familias y las personas van a optar por tener motos en tanto y en cuanto el transporte público no sea disponible, no sea económico y no sea más conveniente. Yo recuerdo en el exterior una vez cuando fui a hacer unos cursos de médicos, ¿verdad? Mi jefe del servicio de cuidados intensivos, él vivía muy en las afueras de la ciudad donde estaba el hospital. Y él venía unos 20 kilómetros, se quedaba en las afueras y se subía en el metro o en el tren o en el autobús y llegaba al hospital. El jefe de servicio de cuidados intensivos de un hospital mundialmente prestigioso, ¿entendés? Entonces, es decir, lo otro es la actividad económica, genera mucha actividad económica. La moto hoy por hoy, o sea, desde los deliveries, pasando por el reciclaje, es decir, tenés muchísimos elementos, muchísima, vamos a decir, actividad económica que gira alrededor de la moto. Por lo tanto, acepto que es importante la imposición y la punición. Había un pensador que decía, tanta coerción, menos consenso haya. Cuanto más consenso hay, ¿entendés? Va a necesitar menos coerción. Ahora, cuando no hay consenso, la coerción forma parte, vamos a decir, de las herramientas del Estado para corregir una situación. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Como una suerte de información anexa que del tema que estamos conversando. ¿Tenés un análisis? No sé si me vas a dar, no hace falta que den cifras muy exactas, pero ¿cuánto infla el presupuesto del Ministerio, perdón, de Salud, el hospital, el trauma, digamos, la cantidad de accidentes que se tiene por culpa de una moto, senador? ¿Se tiene un cálculo aproximado? Por lo menos por un paciente o por un mes, una cosa así.
Yo sé que existe ese número, existen esos cálculos, no dispongo ahora mismo de los números exactos. Lo que sí que te puedo decir es que está avanzando rápidamente para estar entre las primeras tres causas de mortalidad.
Creo que ya llegó, creo que está por ahí cerca nomás según Saldívar.
Claro, por eso te digo. Entonces estamos, tengo entendido que ya estamos en el segundo lugar, pero tendría que confirmar algunas cifras un poco para ver si eso es así.
Bueno, eso es en el caso de los de las cifras, de los números, del dinero. Y del otro lado, en los efectos sociales, que es lo que decíamos al principio, tenés más o menos, por lo menos, cantidad de jóvenes al año que terminan en silla de ruedas, sin una pierna, tiene que seguir trabajando, tiene que buscar el mecanismo, pero con serios problemas de movimientos por culpa de la moto. Chicos de 17, 18, 20, 30, 35 y 40 años.
Mira, mucho. En este momento tengo entendido que no hay una cifra de valoración total de eso. ¿Sabes por qué? Porque los sistemas de registro no están finamente hilado, te voy a decir, ¿entendés? Si vos te das cuenta, los accidentes de moto ocurren a nivel nacional y desde los distritos más grandes a los distritos más pequeños, ¿verdad? Me comprometo a tenerte para los próximos días los números exactos.
¿Sabes qué? Que voy a hacer algo mejor, sí, que te voy a invitar a un programa de un viernes y vamos a venir a hablar sobre estos números, exclusivamente sobre este punto y este proyecto. ¿Te parece, senador? Quiero comprometerte.
Y con esas, ¿cómo no?
Ok, con esas cifras vamos a tratar de debatir un poco sobre ese punto. Gracias por el tiempo, senador.
A vos. Hasta luego.
Jorge Querey, él es senador nacional. No.